nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles por primera vez en la Casa Blanca su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
En una ceremonia en la Casa Blanca, tras recibir en Washington a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente Trump dijo que la relación entre México y Estados Unidos jamás había sido tan estrecha como ahora. Trump destacó que la gente estaba apostando en contra de que ambos países pudieran mantener una buena relación desde la llegada de López Obrador a la presidencia en el 2018, pero que estaban realizando un gran trabajo juntos con una cooperación cimentada en la confianza y el respeto. El mandatario también celebró el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio.
This is truly a proud moment in history for...
Él dice que es un momento de orgullo en la historia de ambos países. Dice que con la firma del acuerdo se comprometen a una amistad cercana y continua entre Estados Unidos y México, y así aceleran su progreso hacia un futuro mejor. Por su parte, López Obrador reconoció que existen diferencias entre él y Trump, pero afirmó que ambos han optado por privilegiar el entendimiento y resolver sus desacuerdos con diálogo y respeto mutuo. Además, agradeció que no haya tratado a México como una colonia y que haya respetado su condición de nación independiente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
La indisciplina social y la falta de control por parte de las autoridades marcan la reapertura de la capital cubana tras unos meses de confinamiento. Ibet Pacheco preparó un reporte con todos los detalles.
Residentes en la capital cubana consideran que durante la primera fase del desconfinamiento no ha existido por parte de las autoridades un control para que se cumplan las medidas anunciadas y también señalan la irresponsabilidad con que actúa gran parte de la población. Desde la Villa Panamericana al este de La Habana, una de las entrevistadas por Radio Martí, la activista Rosario Morales, expresó:
aquí están los niños en la calle corriendo. Aquí la gente anda con el latobuco como un collar y están fumando. Esto es una indisciplina.
En su sitio web, el Ministerio de Transporte de Cuba anunciaba que en la primera fase del desconfinamiento, en los ómnibus de transporte público estarían ocupados el 100% de los pasajeros sentados y solo un 50% de los pasajeros iría de pie. Pero según Rosario, el P8, un ómnibus que va desde La Habana del Este hasta la localidad del Calvario, está pasando repleto de personas.
Yo vi que iba el P8 abarrotado de gente. Imagínese usted cómo eso va recogiendo en cada parada pasajero y pasajero. Por favor, debieron de haber cerrado con tiempo. Y vuelvo y repito, no debieron abrir La Habana.
En el centro del Vedado, la conocida heladería Copelia también abrió sus puertas, pero sin cumplir las medidas higiénico-sanitarias, según dijo a Radio Martí la activista Ariana Mena.
Copelia, ¿eso va a ser un foco o es un foco de transmisión? Porque Copelia normalmente se llena. Imagínate ahora cómo está Copelia. Está a tope. Y ellas lo tocan todo. Ellas están ahí hablando constantemente arriba del lado. Las que están despachando, están constantemente recibiendo el dinero, se sacan las cucharas de dentro de los bolsillos que tienen adelante. Ellas no han tomado ninguna medida. La única medida que ellas han tomado, ¿cuál ha sido? Represión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, en Bolivia opinan que el exgobernante Evo Morales no preparó al país para enfrentar la actual crisis que vive del coronavirus. Pedro Corzo con la información.
La diputada al Parlamento de Bolivia, Shirley Franco, responsabiliza al exgobernante Evo Morales de los serios problemas de salud que está enfrentando la población, porque su régimen invirtió muy poco en el sector de la salud y malgastó grandes cantidades de dinero en inversiones no esenciales.
No solo es evidentemente el responsable o el culpable, es decir, los mismos datos reflejan, por ejemplo, durante 14 años el gobierno del señor Evo Morales ha invertido 3.000 600 millones de bolivianos en canchitas y en coliseos. ¿Y saben cuánto han invertido en salud? 4 veces menos. Apenas se llega a 800 millones de bolivianos. En Bolivia es uno de los países, en comparación al resto de la región latinoamericana, que menos recursos invierte per cápita por boliviano para la atención de salud. En Bolivia apenas se invierte, es decir, por boliviano, $100 para que pueda acceder a la salud. Siendo que en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Brasil, el presupuesto por ciudadano para acceso a la salud llega a $1,000.
Diversos estudios sitúan a Bolivia entre los 10 países de todo el mundo más afectados por la pandemia del COVID-19 en proporción a su población. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Con asistencia técnica de Otón Madariaga y Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa muy especial. Y digo que va a ser muy especial porque tenemos como invitado a una de las personalidades más célebres del sur de la Florida, a un hombre cuyo amor a los animales, cuyos conocimientos sobre los animales y cuyo carácter expresivo, risueño, espontáneo, franco, lo han llevado a comparecer en muchos programas de televisión y de radio locales y nacionales, a tener segmentos fijos en algunos de ellos, como el antiguo Sábado Gigante, y lo han llevado también ahora, para alegría de muchos, a tener su propio programa. Nosotros aquí en este espacio, como muchos de ustedes saben, les hemos dedicado programas a la rana, al caballo, la gaviota, el cocuyo, el buey, la foca, el delfín. Hemos hablado mucho del perro y del gato y hasta hemos visitado una feria ganadera que se celebró en Nueva York en el siglo XIX, gracias a un texto de José Martí. Pero este invitado nuestro, el de hoy, se ha codeado y se codea con animales de otra estirpe, ¿verdad? Leones, elefantes, jirafas, gorilas, cebras, etc. Y se le ve tan a gusto siempre entre esos animales. Y hablando de ellos, que a uno le resulta inconcebible que este hombre hubiera podido dedicar su vida a otra cosa. Hoy está con nosotros Ron McGill, el portavoz o director de comunicaciones del Zoológico de Miami y el rostro, por supuesto, de esa institución. Por donde quiera que uno vea a Ron McGill, no puede pensar en otra cosa que no sea en esa vieja e ilimitada pasión suya por el reino animal y en el Zoológico de Miami. Hola, Ron.
Hola, Orlando. Muchísimas gracias por esa introducción.
Oh, la que te mereces, la que te mereces. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias por estar aquí. ¿Sabes? Viviendo un sueño, de verdad.
Qué maravilla que puedas haber dedicado tu vida a lo que realmente amas hacer.
Todavía no lo puedo creer. Muchas veces, como yo siempre estoy diciendo a la gente, mira, yo estoy en el zoológico 40 años, pero no he trabajado ni un día de mi vida. De verdad, no es trabajo, es una pasión. Es algo que yo cuando yo era niño, recuerdo a mí mirando televisor a un programa que se llama Wild Kingdom.
Claro.
Y ese programa era como iglesia para mí. Cada domingo yo vi ese programa en un televisor chiquito, negro y blanco, tú sabes.
Ajá.
Y mirando eso y pensando, oye, algún vez en mi vida, antes que yo me muero, ojalá pueda ver alguno de esos animales de verdad.
Mira eso.
Sí, sí, sí.
¿Y cuándo decides tú dedicarte a los animales ya de una manera profesional? Pronto, ¿verdad?
Bueno, para mí yo siempre sabía que yo quería trabajar con animales. Yo sabía si yo tenía que poner un trabajo y trabajar adentro de una oficina cada día, me vuelvo loco.
Mm.
So, yo siempre quería estar afuera con los animales. Yo, en el principio, yo pensaba, quiero ser veterinario, porque yo quiero ser doctor de los animales, yo quiero apoyar a cuidarlo así. Pero al fin el chemistry mío no era tan fuerte.
Ajá.
En la escuela. Yo sabía, bueno, yo no voy a entrar en la escuela de veterinario con estos grades, como dice.
Ajá.
So yo pensaba, voy a ser un naturalista, un zoólogo.
Un naturalista, zoólogo,
sí, claro. Zoólogo. Y yo estudié zoólogo y diciendo, yo quiero trabajar con los animales. El sueño, miro, es para trabajar con animales y cuidarlo en su ambiente natural, de verdad. Yo trabajo en un zoológico, pero te voy a decir que en un mundo perfecto, nosotros no necesitamos zoológicos. Yo de verdad no soy tan de acuerdo de sacar animales de la selva,
claro,
y ponerlo en cautiverio. Ahora, diciendo eso, la gente tiene que saber ahora que en estos días, por los últimos 20 años, zoológicos ya no está sacando animales de la selva.
Ah, no.
No, no, no. Nosotros estamos criándolos entre nosotros y hacemos intercambios entre zoológicos para mantener esa colección. Ahora, yo también sabe que la importancia de un zoológico es muy fuerte, porque mire, cuando yo era niño, creciendo en Nueva York, el único chance que yo tenía para ver animales salvajes de verdad
era el zoológico.
Era el zoológico.
Claro.
El zoológico, dale, presenta ventanas al mundo del
animal.
Del animal. Porque mira, usted puede ver, a mirar fotos, puede mirar a documentar, pero no hay nada que es el mismo que a mirar un animal ojo a ojo.
Claro.
Es algo tan fuerte. Para mí era algo que, como electricidad. Y en ese momento yo sabía, yo quiero trabajar para cuidar estos animales, para hacer algo, para estar seguro que los hijos míos, que los nietos míos, pueden haber estos animales, no nada más en un zoológico, pero en la selva también.
Tú me decías hace unos minutos, y te escuchaba con envidia, cómo viajas constantemente,
sí,
y visitas sitios donde hay muchos animales libres.
Sí, es algo, no hay palabras para mí para describir, y disculpe, que ustedes saben, español mío es horrible.
No, no,
pero voy a tratar de hacer eso.
Ya te he dicho que lo que transmites es más importante que las palabras.
Bueno, gracias. ¿Eh? Mira, para mí, ¿sabe? Viajando, para mí, y yo quiero decir primera vez que la educación es algo tan importante. Pero diciendo eso, no hay mejor educación
que viajar.
Claro. Cuando usted conoce a otra gente, otras culturas, otros mundos, eso es algo donde vas a aprender de verdad qué es la vida. ¿Qué es la vida? Que mira, yo he viajado al otro lado del mundo y yo estoy en el medio de África. Y cuando usted ve a un niño que no habla tu idioma, pero cuando te está mirando, sonría. Eso es el idioma universal.
Claro.
Universal, como dice.
Universal.
Universal. Usted va a ver que todo el mundo tiene amor. Usted aprecia las cosas duras que tienen otra gente para sobrevivir. Yo recuerdo la primera vez que yo traí a mis hijos para África.
África.
Yo lo traje para África.
¿Has ido muchas veces a África?
¿Yo?
Sí.
53 veces.
¡No!
Sí.
53 veces
a África. Es para mí un
el paraíso, ¿no?
Un paraíso, de verdad. Pero también hay esfuerzos, hay cosas muy duras para la gente que vive ahí.
Lo sé.
Yo voy para allá para mirar los animales, para estudiar en la naturaleza, pero también estoy averiguando que la gente está viviendo una vida muy dura.
La pobreza es terrible.
Es terrible. Y el peor, corrupción.
La corrupción.
La corrupción es lo más malo que yo he visto en toda mi vida, en todo mi viaje. Pero yo me voy para allá, yo me traí mis hijos. Y la primera cosa que ellos mirando es que, mira, cuando yo regresó a los Estados Unidos, la primera cosa que hizo mi hijo, saliendo del aeropuerto, me dice, papi, te quiero decirte algo, nunca más en mi vida voy a, como dice, take for granted. Ok, esto. Y se fue a tomar agua de la fuente.
Claro. Es decir, voy a pensar que esto es una cosa que está donde quiera. No, esto pero puede ser un lujo.
El agua.
El agua.
El agua limpio para tomar es algo tan importante y no lo encuentra mucho a jugar en todo el mundo.
Si no viajas, no te das cuenta del tesoro que tienes
aquí,
en casa.
Aquí, en esta casa. En casa. Es algo. El otra cosa, la escuela. Nosotros levantando a las 4:30 de la mañana para viajar, para buscar los animales por temprano de la mañana, mirando niños, 5, 6, 7 años, sin zapatos, caminando en oscuro,
en la oscuridad,
en la oscuridad por la noche, Y mis hijos de, ¿dónde van caminando estos muchachos? ¿Dónde hay leones? ¿Dónde hay animales salvajes? Mm. Están caminando para la escuela. Y ellos son los dichosos. Porque la mayoría de los niños que viven en ese pueblo
no van a la escuela.
Ellos tienen que estar selectados para ir a la escuela. Eso es un privilegio para ellos. Y mis hijos pueden mirar eso y decir, oye, para ir a la escuela es algo especial, para aprender.
Claro.
Eso es el poder de la vida, educación, para aprender estas cosas.
Eso es lo que dan los viajes.
Eso es
los que viajes, dan los viajes. ¿No? Tú estás consciente, por supuesto, porque has estado en ella, de la cantidad de gente que te admira y te conoce en Cuba, ¿verdad?
Eso era.
¿Qué te pasó a ti a nivel humano cuando fuiste a Cuba?
Bueno, primero tengo que decir, mi papá era cubano, santiaguero.
Santiago.
Y yo siempre escuchaba a mi papá cantando y hablando chiste y la manera que hablaba siempre. Yo siempre pensaba que eso era manera de Nueva York, porque nosotros nacimos en Nueva York. Eso era. Pero cuando yo fui mi primera vez a Cuba y yo conocí a los cubanos en la calle, yo vi la cara de mi papá en cada cubano.
Claro.
Como estaban cantando, como la música es la sangre del país, como estaban bailando, los chistes, la manera de hablar, las palabras que usaban.
Ajá.
Eso era mi papá. Ajá. Yo vi en esos gente la cara de mi papá. Y la cosa increíble para mí es, el momento que yo salí del avión,
¿sí?,
una de las señoras de aduana,
ajá,
todo, ¿sabes?, vestido en su uniforme tan seria, tú sabes.
De los guardias.
De los guardias. Viene de, y yo estoy un poquito asustado pensando.
Porque ibas con cámaras.
Sí, yo tengo mis cámaras profesionales.
Ajá.
Y digo, ay, esto va a ser problema. Están pensando que voy a hacer algo incorrecto. Ay, Dios. Y él viene y dice, permiso, señor. Y yo estoy así templando. Señor, ¿usted no es el señor de Sábado Gigante? Y él lo está mirando y diciendo, ¿qué? Y dice, bueno, sí. Y ella mirando a la otra guardia dice, sí es. Y los dos vienen para tomar una foto conmigo. Y estoy diciendo, ¿pero qué es esto? Yo pensando que me voy para la cárcel y tú quieres tomar foto. Y con sonrisa y dice, pero señor, señora, ¿cómo usted? ¿No ven ese programa aquí? No, sí, bueno, algo que se llama La Paquete. Yo no sabía que estaba hablando eso.
Del paquete.
Yo no dice más sonriendo. Estaba en el Plaza de Martí, ahí enfrente de Plaza of the Arts, ahí en La Habana.
Ajá.
Tomando foto de ese statue de Martí ahí,
ajá,
en el centro.
Sí, claro.
Y policía viene. Y yo también, ay, no debe estar tomando foto del statue de Martí. Porque tanta gente me estaba diciendo, no puede hacer nada. Bueno, yo quiero tomar fotos, era bellísimo, los árboles, las flores y todo. Ah. Y el policía dice, permiso, señor, ¿usted es el señor de Sábado Gigante? No lo puedo creer. Yo estaba pensando que alguien me estaba diciendo un televisor, algo, un punking o algo. Dice, sí. Su partner dice, sí es. Tomé el foto con los dos
policías.
Con los dos policías. No puedo creer esto. Y todo el mundo.
Y la gente.
La gente en los balconías ahí, caminando por Habana Viejo, gritándome, Romaguí está en la Habana, Romaguí, bajando de la escalera para tomar fotos. Yo tengo fotos con 30, 40 gente alrededor de mí, tomando fotos. Y me invitaron al restaurante adentro. Dije, dame un tome, vamos, comida. Y no me dejaron pagar. Era algo increíble. Y
Qué bueno.
Tengo tanto pena. ¿Tú sabes por qué? Porque Orlando, mira, el televisor da
credibilidad
a la gente que muchas veces no lo merece. Y yo de verdad soy uno de esos gente. Tú sabes, gente te ven en televisor y creen que usted es importante, usted tiene poder. Y la gente que son más importantes son la gente que nunca lo ves. La gente que está escribiendo todo, la gente atrás de la cámara, claro. Toda la gente que... El trabajo mío no es trabajo. Yo nada más estoy hablando.
Tú eres tú.
Yo soy tú.
Sí.
Yo no tengo que apurar la cámara, a escribir todos los letros, hacer todo el trabajo. Y esa gente nunca están cogiendo el crédito que merece.
Bueno, pero la gente te agradece eso. eso que estás dando aquí en estos momentos, esa expresividad, esa sinceridad, esa alegría de vivir y de trabajar en lo que amas trabajar, ¿no? Eso es muy agradable, Ron.
Es que para mí es difícil, porque yo he visto tanta gente como mi papá, que cada día de su vida trabajó tanto, era en construcción. Tú sabes, yo recuerdo a mi papá
entrando... ¿Echaba de menos Santiago? ¿Pensaba en Santiago tu papá?
Sí, él pensaba en Santiago diciendo, mira, nosotros mudemos para sur de Florida, de Nueva York, porque el sueño de él era siempre para tener terreno y tener una finca de mango y aguacate.
¿Aquí en la Florida?
Aquí en la Florida. Ajá. Él en el 1969 compró 5 acres... que ahora es en Kendall. En esos días era nada. Claro, eso era en los Everglades.
Claro.
¿Okay? Y él construyó la casa. Mi mamá lo diseñó en un papel. Ajá. Mi papá era contratista. Ajá. Dice, te voy a construir tu casa de sueño, el sueño de su casa. Construir la casa y en ese pedazo de terreno, él sembró de semilla los árboles de aguacate y mango, y hasta día. Yo siempre voy para allá, mi mamá todavía vive ahí.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y yo me voy a recoger los mangos. A los aguacates para mí no son
tan importantes.
No, pero los mangos, eso es fruta de los dioses para mí. Cada día, y eso es la herencia de mi papá.
Claro. Andas con una prenda contigo que me mostraste.
Sí.
Diles a los oyentes de qué se trata.
Bueno, mi papá siempre tenía en su cosa de llave.
En el llavero.
En el llavero. ¿Cómo se llama?
¿Una medalla?
Una medalla. Que un lado es la Virgen.
La Virgen de la Caridad.
De la Caridad.
Está la imagen de la Virgen de la Caridad.
Sí. Y el otro lado dice Bacardí, Santiago de Cuba, con el murciélago. Y mi papá siempre tenía eso del 1950. Siempre lo tenía. Cuando se falleció, yo siempre lo mantiene conmigo. Pues eso es parte de verdad, la alma de mi papá. Él siempre estaba cantando de Cuba, siempre estaba diciendo de las montañas, de la fruta, de la belleza natural
del país.
Del país,
claro,
que es,
claro.
Mira, Cuba tiene unos tesoros naturales que son increíbles. Cuando yo fui para allá para tomar los viñales, yo estaba en
el Valle de Viñales.
Valle de Viñales. Oye, eso es un sueño. No hay palabras para describir cómo eso parece cuando tú lo ves en vivo. Eso es algo de un sueño, es de otro mundo, de verdad. O sea, las montañas de Santiago, las playas, hay playas en Cuba. No estoy hablando de Varadero, pero las playas donde no hay gente.
Claro, están vírgenes.
Vírgenes, tú caminas ahí, tú miras ese agua, ese arena que se parece a azúcar. Eso es algo que nunca he visto en mi vida. En todos los
viajes que han dado.
Nunca he visto esas clases de playas, esas clases de no. Nada como el Valle de Viñales, nada como eso.
Volviendo a los animales, ¿cuál es el mayor susto que te ha dado uno de ellos?
Bueno, era en Tanzania. Yo estaba haciendo un estudio de elefantes. Y yo estaba en un camión con un guía, y estaba tomando una foto de un elefante que es un macho, que estaba en una época de su vida donde está muy peligroso. Se llama must en inglés, no sé cómo lo llaman. Es como todos los hormonas están tan fuertes porque está buscando una hembra. Y está muy peligroso. Y yo estaba tomando foto de él, estudiando los tú sabes, behaviors que tenía ese animal. Y cuando estamos tomando fotos, yo siempre apago el camión para no haber vibración, no hay bulla que pueda tomar la foto. Bueno, entonces el elefante nos vía a nosotros y viene para atacar.
Vino a atacarlos.
Y dice, ok, dale. Y cuando va a prender el motor, clic, clic, clic.
No prendía.
El batería estaba muerto.
¡Ah!
Y yo estoy diciendo, oye, estamos en algo malo ahora. Y arriba,
porque el elefante podía hacerles daño aunque estuvieran dentro del camión.
El elefante puede aplastar el camión sin problema.
De veras.
Y de arriba del camión, es un Land Rover, era abierto para yo poder subir a tomar fotos. So, el elefante viene y, ¡ay, Dios mío! Y yo fui para abajo a aguantar la silla.
Te tiraste en el suelo
para aguantar la silla, porque yo estaba pensando, ese elefante va... Y el guía mío estaba hablando en Swahili, estaba rezando. Estaba rezando, diciendo, ay, bla, 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 ay, esto está malo. Y yo pensaba en ese momento, esto va a ser el final. El elefante chocó con el camión y casi lo mande para...
Lo vuelca.
Casi lo vuelca. Y era increíble. Entonces, estaba así, pum, 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 pum. Entonces, yo vi una sombra que vive encima de mí. Ese elefante levantó arriba el camión, mirándome abajo del hoyo arriba del camión.
Es decir, que tenía acceso a ti directo.
Sí. Y el trompa entró al camión. Y yo estoy aguantando así, el trompa está en mi cabeza así.
La trompa. Tanteándote, tocándote.
Sí, tocándome, oliendo de todo. Y yo... Y yo estoy esperando que me va a agarrar y sacarme del camión para matarme.
Claro.
Y entonces, en un momento, vino la luz otra vez, y mirando para arriba, no hay ningún elefante. Yo esperando unos momentos, el guía todavía rezando. Y yo levanto mi cabeza y el elefante está caminando. Sí. Se fue.
Decidió que ustedes no eran competencia.
Yo no sé qué decidió, pero yo estaba... para cambiar los pantalones. Eso era un desastre. Yo estaba diciendo, Dios mío, esto es increíble. Eso era el momento de verdad donde yo pensaba que iba a morir. Otro momento que era malo, pero de verdad no era tan malo. Como 32 años para atrás, yo estaba moviendo cocodrilos.
Ajá.
Y un cocodrilo...
¿Dónde? ¿Aquí en el zoológico?
Aquí, sí. Estaba haciendo un programa. Y como yo era joven, macho, un poquito tonto, porque tú sabes, los jóvenes machos creen que son inmortales.
Sí.
No estaba pagando atención como deberá hacerlo.
Ajá.
Y el cocodrilo me cogió mi mano y lo mordió bastante malo.
¿Te agarró la mano?
Sí, me agarró la mano y tenía que entrar con una escoba para abrir la boca para yo podía sacar.
¿Porque no soltaba?
Oh, no. Y tenía cuatro hombres conmigo que encima se ponen encima del cocodrilo para que no hace eso con los
cabezas. Para que no mueva la cabeza.
Para que
te
quita
la mano. Claro.
Te arranca la mano. Y entonces, entrar el palo para abrir la boca.
Abrir la boca a la fuerza.
Abrir la boca a la fuerza. Yo saqué mi mano, hueso para afuera, todo horrible. Tengo que ir para el hospital, estoy pensando, ay, esto va a ser malo. Tengo que hacer cirugía.
Cirugía.
En mi mano.
Ajá.
Y estoy pensando, esto está malo. Pero después de cirugía, me bajaron para a coger terapia.
¿Terapia?
Ajá. Y yo entro a ese cuarto y te voy a decir, Orlando, que a la mujer más bella que yo he visto en mi vida entró en ese cuarto.
Entró en cirugía, en terapia.
Y él dice, hola, señor, yo voy a ser tu terapista. Y yo estoy diciendo en mi mente, gracias, Dios, gracias, cocodrilo. Y ella me montó la mano y estoy pensando, esto es un sueño, esto es la mujer más bella del mundo. Y un año después yo me casé con ella.
¿Te casaste con
eso
ella?
Eso es mi esposa de 31 años.
Es tu mujer, sigue siendo tu esposa.
Sí.
La madre de tus hijos.
Las madres de mis hijos.
Qué hermosa historia. Sí. Es decir, que hasta eso te han dado los animales.
Y eso mi papá siempre me decía, mira, hijo, paciencia y fe. Todo tiene una razón. Hasta que se parece que es malo en el principio, hay una razón.
Hay un propósito después
Así es.
Qué maravilla,
¿sí?
Qué maravilla. ¿Cuál es la mayor lección que has recibido de los animales?
Paciencia. Que mira, hay gente que dicen, ay, ese animal es malo, ese animal tiene...
Cruel, feroz.
Sí.
Ajá.
No hay ningún animal que es cruel, no es ningún animal que es malo. Animales son productos de su ambiente.
Ajá.
¿Ok? Y con eso, tiene que saber que si usted respete un animal, mantiene su distancia, lo aprecia de distancia, no hay ningún animal que te va a hacer daño si tú lo respetas. No tiene que tener miedo de los animales, tiene que respetarlo.
Ah, qué bien. Ron, es estupendo escucharte hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y enseguida volvemos al programa.
Perfecto.
Uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta mundo florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. ¿Por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando la...
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la enorme alegría y el gusto y el honor de tener con nosotros a un invitado muy especial, a Ron McGill, ¿no? Un hombre, como ustedes pueden ver, que resuma amor a los animales, franqueza, deseos de contagiar ese amor suyo por los animales a todos aquellos que lo escuchan. Ron ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a pasar este rato con ustedes y yo sé que muchos están disfrutando su presencia aquí en el programa. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí sonriendo y prestándonos tanta atención, y a nuestro amigo Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar ahí. Recuerden, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a esta dirección: Entre Nosotros martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Ron, quisiera hacerte una pregunta curiosa. Hace varias semanas, un jerarca del gobierno cubano, un personaje del gobierno cubano, sugirió la posibilidad de que en Cuba se criaran avestruces para alimentar al pueblo. ¿Es esta una buena idea o es un disparate?
Bueno, en principio, el carne de avestruz es muy bueno.
La carne es buena.
Buena, para la salud, para todo.
Ajá.
Pero a criar avestruces es algo tan difícil. Hay tantos países que lo han tratado. Aquí en los Estados Unidos era un esfuerzo muy grande, en Texas, para criar los avestruces. Y por una razón u otra, no lo podían hacer. Costaban tanto dinero criarlo, los animales nunca sobrevivieron hasta adulto. Eso era un problema gigante y gente perdieron dinero como loco tratando de hacerlo. Hay mucha gente que pensaron, eso era el próximo carne para todo el mundo, esto va a ser fantástico, es para tener como pollo gigante, tú sabes. Ajá. Y eso no era verdad.
No es así.
No es así, esto es algo que tienen que pensarlo otra vez, porque hay tantos países que tienen tantos técnicos que pueden hacer, tienen el dinero para hacerlo.
Y han fracasado.
Fracasado gigante.
Ajá.
Sí,
porque
sí.
Cuesta mucho, supongo, alimentar un avestruz.
Así es, cuesta mucho y necesitan varias cosas que es difícil recogerlo afuera de África.
Así.
Sí, sí, para mantenerlo bien, para criarlo. Es para mantenerlo como adulto no es un problema, pero para criarlo, eso es el problema.
¿De veras?
Sí.
¿De veras?
No es problema para tener los huevos, para que nacen de los huevos. El momento de cuando se nacen hasta adulto, eso es donde todos se mueren.
¿De veras?
Sí, es casi imposible.
Una pregunta, en lo que se refiere a la importación de animales exóticos a Cuba, por ejemplo, ¿no afecta eso a la fauna nacional?
Si no lo están cuidándolo bien, si lo están soltando ahí en el fauna ambiente de Cuba, ajá, eso va a ser problema gigante. Mire qué está pasando aquí en el sur de Florida, con los pitones,
con los
iguanas, con todos estos animales que están destruyendo el ambiente natural de Florida. Cuba tiene el mismo problema porque hay un ambiente tropical. Ese ambiente tropical que tiene Cuba, que es tan bueno para todo el mundo para sobrevivir, también es bueno para estos exóticos para sobrevivir y pueden matar los animales nativos de Cuba. Y eso va a ser un problema. Si están haciendo cosas que va a cambiar el ambiente natural de Cuba,
puede ser catastrófico.
Absolutamente.
¿Qué cosa? Una pregunta también. Por supuesto, sé que no estás de acuerdo con la caza furtiva de animales en peligro de extinción.
Sí.
¿No? Y me contabas una anécdota curiosísima antes de salir al aire sobre las medidas que han tomado algunos países, primero África y luego India, de ejecutar a los cazadores furtivos, por ejemplo, en la India, a quienes traten de matar rinocerontes.
Sí.
Y me decías que en África ya eso se había implementado hace unos años.
Varias veces, en varios países en África, yo personalmente lo he visto.
¿Qué has visto?
Yo estaba buscando los gorilas de montaña en Ruanda. Y
¿ibas con quién? ¿Con un guía? Con un guía
especial.
¿Por qué querías buscar los gorilas?
Para tomar fotos, para estudiarlos, que necesitan, para apreciarlos más. Es algo, un sueño mío cuando yo era niño, mirando a Diane Fossey en National Geographic.
Sí, claro.
Ahí, Gorillas
claro,
in the Mist.
Claro.
Eso era un sueño. Y yo estaba ahí mirando, encontramos los gorilas, y cuando estábamos bajando de la montaña, yo vi un...
¿Un cadáver?
Un cadáver, un ser humano muerto ahí. Y ya, tú sabes, ya...
En descomposición.
En descomposición. Y yo pregunté, señor, ¿qué es eso? Eso era un poacher. Un
cazador furtivo.
Un cazador furtivo, y que lo mataron. Y dicen, ¿por qué lo dejan ahí? Para todos los otros pueden ver qué va a pasar a ellos si lo ven. Y lo dice con cara fuerte, como sin problema. Y eso es algo muy fuerte. Está pasando en varios países en África. Pero te quiero decirte eso también, esto, Orlando. Es que, mira, es malo que están haciendo estos cazadores. Pero de verdad, ellos no son los más malos. Los más malos son la gente que lo están pagando. Porque en estos países, cuando hay hambre, el hambre es la cosa más fuerte de la vida.
Claro.
Y si esos hombres, esos cazadores, no tienen otra manera para conseguir comida para sus familias, van a hacer cualquier cosa.
Claro.
Ahora, muchos de esos cazadores son malos, yo sé, yo conozco eso, pero también los mejores guías que yo he tenido en África.
Han sido cazadores furtivos.
Eso es.
Se conocen todos los atajos.
Pero ahora tienen otro trabajo bueno. Ah. Alguien nada más tiene que apoyar, enseñar cómo usted puede usar esa inteligencia que tú tienes del ambiente natural para ser bueno y no malo.
Convirtiéndose en guías.
Así es. Así es. Los mejores guías de África.
Han sido cazadores furtivos.
Así es.
¿Ha sido a India también o no?
También.
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 ¿Qué tal la experiencia?
India es algo donde pobreza es tan fuerte.
De veras.
Tan fuerte. Pero la cultura es tan bellísimo. Tú ves colores, tú ves los templos, como dices.
¿Los templos?
Los templos son increíbles. Los bosques. Mm. Cuando yo fui a ver mi tigre, la primera vez que yo vi un tigre en el bosque salvaje, me emocioné.
Claro.
Estaba llorando. Mm. No porque tenía miedo o nada así, pero yo estaba pensando, estoy aquí en un bosque en India mirando un tigre que me estaba mirando, no atacándome. Mm. Yo estaba encima de un elefante.
Estabas encima de un elefante.
Mirando un tigre ahí en el bosque, me miró el tigre y se fue caminando. Mm. Okay. Pero es un momento tan fuerte para mí. Mira, hay un dicho en inglés. Voy a tratar de decirlo en español.
A ver.
Yo no sé cómo lo dice en español. La vida no... Yo te voy a decirlo en inglés y tú lo puedes decir en español, ¿ok? Bien. Life is not measured by the number of breaths that you take.
La vida no se mide por las veces que respiras.
It's measured by the number of times your breath is taken away.
Sino por aquellos momentos en que tú pierdes el aliento.
Así es.
Por la intensidad, por la emoción,
es.
¿No?
Cuando tú ves un animal, como cuando yo miré a ese tigre, yo me dice, ¡ah! Así. Esos son los momentos de la vida. Uh-huh. Esos momentos cuando tú dices, ¡ah! Eso recuerda. Esos son, mira, nosotros, yo nunca había visto a nadie que se enteremos con dinero, con carro, con casa. Mm. Las experiencias de la vida,
claro,
es que tú traes contigo cuando te vas. Tienes que tener esas experiencias. No te preocupa tanto del carro, del reloj, de la ropa, de la casa. Experiencia de la vida.
Vivir.
Vivir.
Vivir intensamente.
Así es, ¿no? Así claro, es. Claro.
¿Tienes algún animal predilecto en el zoológico de Miami? ¿Alguno por el que sientes un cariño especial?
Bueno, sí, hay un chimpancé.
¿Un chimpancé?
Se llama Samantha.
¿Eres correspondido? ¿Te quiere ella a ti también?
Sí. Y ella no quiere mucha gente.
Ah, no quiere mucha gente.
No, por una razón. Yo estoy trabajando con ella por más de 30 años. Y ella, cada vez que me ve, ella se pone cantando y se sonríe. Es algo que se pone tan contenta. Hasta cuando está enferma, ajá, el veterinario me llamas. Oye, tú tienes que venir a ver Samantha porque ella está enferma y cuando te ve se va a sentir mejor. Y es cierto.
¿De veras?
Sí, sí. Ella me ve y se siente mejor.
¿Y la ves con frecuencia? ¿La ves?
Cada dos o tres días yo me voy para allá, sí.
¿Vives cerca del zoológico también?
Sí,
¿no?
15 minutos de zoológico.
Así que tienes el paraíso ahí.
Todo eso, eso es mi vida. Eso es mi vida. Yo no sé de verdad cómo la gente puede trabajar. Está en tranque cada día, por hora, hora y media. Ese tranque de Miami, por ejemplo, eso es
terrible.
¡Horrible! Terrible. Yo no sé cómo la gente puede hacer eso cada día. Cuando yo, los pocos veces que yo tengo que ir a downtown, ajá, para ir a una reunión o algo así, yo estoy, ajá, en ese tranque. Y dice, no. No me puede pagar más de 100 mil dólares cada año para hacer esto. Uh-huh. Horrible. No.
Sí, se pierde un tiempo precioso, tiempo que no vas a recuperar. No,
cada día 10, 15 minutos yo estoy en el zoológico, 10, 15 minutos estoy en la casa.
Tu primer trabajo en Miami fue en un lugar curiosísimo, ¿no? Un lugar no apto para aquellas personas que no son amigas de los reptiles.
Sí.
Yo recuerdo que era un lugar muy, muy especial.
Ay,
muy
especial, ¿no? Yo aprendí mucho ahí.
El Serpentarium.
Sí.
Descríbenos eso para los oyentes en Cuba que no se imaginan qué puede ser esto.
Esto es hecho por un hombre que es uno de los mejores trabajando con culebras en el mundo.
Ajá.
Él se murió de 100 años, se murió. Pero él sabía a trabajar con los cobras, los, ajá, cascabeles, ajá, los todos. Y él me enseñó tanto de esos animales. Toda la gente que creen que las culebras son malos, son...
¿No lo son?
No son malos. Los culebras tienen más miedo de ti que cualquier ser humano tiene de culebra.
Te muerden porque tienen miedo a veces.
Tienen miedo, que no tienen oportunidad para salir. Okay, si ellos creen que te van a matar, ellos se van a defenderse.
Sí.
Pero culebra es, mira, si usted ve el símbolo de medicina,
claro,
es el culebra. Ajá. Es la fuerza del culebra. Hay un mágico del culebra. Y el veneno, él estaba trabajando con el veneno para hacer medicinas.
Ajá.
Que hoy lo están usando para artrítico, para los perros.
Para los perros.
Hecho del veneno de las cobras. Okay. Hay cosas en el veneno de culebras que un día van a descubrir que es algo para cuidar el ser humano. Vas a ver.
Mm-hmm. ¿Y en este lugar las culebras estaban dónde? ¿En peceras grandes?
En peceras grandes, y también tenía unos pits grandes donde estaban adentro de los pits.
Ajá.
Pero cada día, 3 veces al día, él los sacaran para agarrarlos
sí,
con las manos y sacar el veneno para estudiarlo para medicina. So, la gente mirando siempre, porque mirando. Y lo han mordido ese hombre más de 180 veces. Pero él se inyectaba el cuerpo, él propio, con venenos del culebra para mantener los antibodies.
Sí, sí.
Y
anticuerpos.
Y los médicos usaron el sangre de él para tratar gente que estaba mordido de culebras y tenían alérgico. Al serum que lo hacen de sangre de caballo.
Mira eso.
Y ese sangre de ese hombre salvaron muchas vidas en su vida.
¿Por qué desapareció el lugar? ¿Por qué él murió?
No, porque él quería hacer más estudios con el veneno para medicina.
Ajá.
Y el gobierno no lo dejaron hacerlo aquí. El FDA
así
decía que no, y él se fue.
Y entonces desmantelaron el sitio.
Sí,
es decir,
lo vendieron para un enorme cuento de dinero y ahora tienen un shopping center ahí.
¿Dónde está filmando tu programa de televisión?
Bueno, está filmado en todo el mundo.
¿Así?
Sí, se llama Mundo Salvaje con Roma Aguirre, y ese programa son filmados por todo el mundo. Yo, perdóname,
sí,
yo me voy a varios sitios para introducir las paquetes del programa.
Ajá.
Pero el programa está filmado por todo el mundo, los maravillas del mundo salvaje.
¿Cuántos programas has hecho ya?
Han hecho 10 el primer año, y era el segundo más
más visto
programa en el cadena para el año.
¿De veras? Es un programa en español, por supuesto.
Español. Español mío es horrible, pero estoy tratando de mejorarlo. Yo creo que gente está mirando el programa para ver cómo yo estoy.
¿Cómo hablas?
Sí,
¿cómo resuelves los problemas?
Este es el problema de hablar español.
¿Es aconsejable tener animales salvajes como mascotas?
No, de verdad no. Mira, hay un dicho que dice que puedes sacar el animal de la selva, pero nunca vas a sacar la selva del animal. Mira, Orlando, hay miles y miles de perros y gatos y otros animales domesticados que están en santuarios buscando una casa, que te van a dar amor, que te van a dar de amigo, que un culebra, un tigre, hasta un guacamayo nunca te va a dar. Okay,
la gente te va a causar daño.
Sí, estos animales, la gente lo tienen para hablar de tenerlo, okay, pero no por amor, no. Y son peligrosos. Y la cosa es que cuando hay un problema, hay un accidente con un animal exótico, ataque el dueño, entonces el animal es malo.
Claro.
Y tienen que matar el animal. Y todos los animales cogen reputación malo.
Claro.
No debe ser eso. Cuida a los animales que están esperando una casa en sus santuarios, en todos los kennels.
Ajá.
You know,
que, los refugios de animales.
Sí,
claro.
Donde necesiten a alguien para cuidarlo. No busca un animal.
No busques un tigre.
Por favor, claro, por favor.
Claro. ¿Qué lleva a un animal a atacar a alguien a quien ese animal conoce, por ejemplo? Porque ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
Alguien que alimenta a un animal durante años y de repente un día pasa algo y ese animal lo ataca. ¿Qué pasa? Que como nosotros, tiene un día malo,
sí,
está de mal humor o no se siente bien.
Bueno, eso es el problema, que muchas veces la gente tiene estos animales y cuando usted tiene un animal así, el animal te conoce a ti como uno de la manada. ¿Ok? Es uno del... Y si usted tiene un perro, que es un animal social, pero en la selva los instintos de un perro es para decir que yo soy el jefe o yo soy el debajo. Y hay momentos cuando el animal te va a atacar porque él cree que tú vas a conseguir a sacar su comida, tú vas a hacer algo a algo otro perro que está te vendiendo. Hay tantas razones. La cosa que saber es, mira, los animales son un producto de su ambiente natural.
Ajá.
Animales no nacen malos, pero si usted lo maltrata, si usted no sabe los instintos de un animal, no aprenda cómo cuidar un animal en una manera propia, vas a tener problemas, especialmente con animales exóticos. Ese instinto salvaje siempre va a salir.
Es bueno, como dicen, no mirar a ciertos animales a los ojos.
Bueno, los primates,
sí.
Especialmente como los gorilas, los chimpancés, todos los monos, si los miran los ojos así, eso es un threat.
Un desafío.
Un desafío. Sí. So, nunca hace eso. También con los primates.
¿Los osos? ¿No?
Los osos están un poquito, sí, pero mira, si usted lo mira así con los ojos abiertos, sí, pero si está mirando así no es ningún problema. El problema es cuando un animal, por ejemplo, los osos. Yo he visto varios osos en la selva. Ajá. Cuando yo lo vean, yo pongo mi brazo para arriba y dice, hola, ¡oy, cuidado, oso! Y el oso va corriendo. La cosa más malo que puede hacer es correr. Vira de espalda y correr. Entonces el instinto del animal te va a atacar. Mira, si usted corre con un perro doméstico,
se
va corriendo. Okay. Es instinto de estos animales.
Claro.
So usted tiene que ver que yo he visto muchos osos en la selva, en el bosque. Cuando yo lo ven, levanta mis manos, me hace más grande posible, dice, ¡oso!
Ah, es por eso, porque los brazos alzados así, te hacen más grande. Y el sonido puede asustarlos.
Así, y el oso dice, ok, me voy. Y deje que se va. No lo sigues, pero no corres, no mires la espalda y corres. El peor
correr es lo peor.
Es el peor.
Te convierte en una presa, ¿no? En lo que se refiere a Estados Unidos, supongo que has estado en muchos lugares y visto la vida salvaje de este país, ¿no?
Sí.
¿Cuál lugar te ha atraído más?
Bueno, hay tantos parques nacionales que yo he visto aquí. Yellowstone Parque Nacional es algo increíble. Los animales, los lobos, los venados, los leones de montaña, los animales que yo he visto ahí, y los vistas del ambiente, los geysers, es algo increíble.
De veras.
Las montañas, increíble.
Una pregunta, ¿estás de acuerdo con las peleas de gallos?
Absolutamente no.
Absolutamente.
Absolutamente no. Eso es algo horrible. Yo sé que es parte de la cultura de mucha gente, pero gente tiene que mirar que eso es algo cruel. Eso es algo que, de verdad, yo no sé el punto.
¿Crees que debe ser prohibido?
Sí.
¿Perseguido?
Sí, no, prohibido. Prohibido, porque es algo... También lo hace con perro también.
Entonces.
Es horrible. Eso es horrible para ver eso, de verdad.
No tiene... ¿Y las corridas de toros? También.
También. También, eso para mí no es... Yo sé que es cultura de cientos de años, pero eso es un...
Pero no deja de ser una crueldad.
No, eso tiene que cambiar. Y está cambiando. Poco a poco está cambiando.
Sí, está definitivamente. Sí. En España, ya ves.
Sí, sí, sí.
Hay zonas, hay regiones donde ya no se aceptan
gracias
corridas.
Gracias a Dios. Gracias a Dios.
¿Qué les dirías a las personas que quieren hacer algo por los animales en general? ¿Qué actitud deben adoptar? ¿Qué pasos pueden seguir?
Bueno, la cosa importante es cuidar su ambiente natural. En su casa, tú sabes, reciclar cuando puede, porque mira, el problema no es tanto que están matando animales, es que están quitando el ambiente natural donde viven. Están echando basura en todo el mar, están echando basura por todo, están cortando los bosques. Tenemos que cuidar estos. Mira, hay un dicho que dice, nosotros no injertamos el mundo de nosotros padres. Está prestados de nosotros niños. Y tenemos que cuidar ese mundo. No nada más los animales, porque si no hay hábitat donde los
animales... No puede haber animales.
No puede haber animales. So piense a cuidar su hábitat, a reciclar, a conservar agua, cosas así. Esto no es...
A no acabar con la vegetación.
Así es. ¿No? Así es. La vegetación es vida para el planeta. Y yo sé que mucha gente... Mira... Yo no sé cómo decirlo en español. Extremism.
Ajá.
Extremism in any form es peligroso.
Claro.
¿Ok? Tenemos que compensate.
Claro. Cualquier extremo o extremismo es peligroso.
Peligroso, peligroso.
¿Cuál es, para ya no hacerte más preguntas porque te he hecho demasiadas, cuál es el mayor reto que tienes tú en el zoológico de Miami?
Que los niños que vienen aprenden a amar los animales.
Ajá.
Que ellos salen del zoológico apreciando la maravilla del mundo natural y que quieren aprender más. Que el zoológico siembra una semilla que crece hasta un árbol fuerte para que ellos cuidan esta naturaleza para las generaciones del futuro.
Cuando los niños van al zoológico de Miami, hay programas, hay guías, hay personas encargadas de contagiarles este amor por el animal y aprender a respetarlos. Sí.
Hay varios programas que pueden ver en el website. Sí, zoomiami.org. Ajá. Hay varios programas de educación que pueden hacer los niños.
¿Y has visto los resultados?
Sí, absolutamente.
¿Hay extranjeros? ¿Van muchos extranjeros al
sí,
zoológico de Miami?
Sí, mucho más ahora. Sí.
Ajá.
Sí, varias. Nosotros tenemos como 1 millón de gente que visitan cada año.
¿De veras?
Sí, 1 millón.
¿Y estás tú allí con frecuencia o
sí.
no? ¿Visible?
Si no estoy viajando, estoy ahí.
¿Cuándo viajas la próxima vez?
Me voy ahora a Brasil para estudiar los jaguares.
¿Los jaguares?
En agosto, sí.
¿Dónde?
En el Pantanal.
Ajá. Sí. ¿Has estado allí alguna vez o no?
Sí, es algo increíble. Ese año pasado yo estaba en Iguazú y era una maravilla.
Qué bien, qué bien. Sí. Ron, ha sido un gran placer conocerte, escucharte, conversar contigo. Gracias de veras por acompañarnos. Las puertas de este programa están abiertas para cualquier cosa que quieras anunciar, que quieras decirle al pueblo de Cuba. Va a ser un placer siempre grande recibirte.
Bueno, gracias a usted. Un placer estar aquí y un beso y un abrazo a toda la gente de Cuba.
Gracias a ti.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando su canción Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo creo que podemos poner fin a este hermoso programa de hoy recordando unas palabras de Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Y cuáles son esas palabras? Bueno, Gandhi dijo lo siguiente: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que trata a sus animales. Hasta pronto.
Ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.